revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 43 de Octavo Mandamiento, que presentamos desde tres ciudades. Adelante, Víctor, desde Moscú.
Bueno, desde Moscú tiene el gusto de saludarles, estimados oyentes. Quien les habla, Víctor Sujov. A lo largo de este programa también se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky, también desde Moscú.
Y también se va a unir a nosotros Karen Méndez desde Madrid. Quien les habla, Javier Benítez. Víctor, en este día tan especial en el sentido informático, se podría decir, ¿no? Porque hoy se celebra el Día de las Redes Sociales, algo de lo que ha hablado el presidente Putin y de lo que estaremos tratando en nuestro programa de hoy.
Efectivamente, no solo de redes sociales habló Vladimir Putin durante una nueva edición de Línea Directa que celebró este miércoles en Moscú.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Este miércoles se ha celebrado la tradicional Línea Directa con Putin. Rusia advierte a Estados Unidos sobre dejar armamentos a Ucrania tras las maniobras militares Sea Breeze 2021. La Unión Europea lamenta la decisión de Bielorrusia de abandonar la Asociación Oriental. Calificar como candidatos o precandidatos a los aspirantes a la presidencia detenidos en Nicaragua es una falacia. Así lo explicó en exclusiva a Octavo Mandamiento la magistrada del Consejo Supremo Electoral del país centroamericano, Mayra Salinas. Nuevo vídeo de la represión policial en Colombia provoca fuertes críticas y el presidente Iván Duque se compromete a abrir una investigación.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
3 horas y 40 minutos duró una nueva edición de Línea Directa del presidente ruso Vladimir Putin, quien respondió desde el Centro del Comercio Internacional de Moscú en régimen online a las preguntas que le llegaron desde todos los rincones del país. La experiencia de las ediciones anteriores de Línea Directa muestran que el grueso de los temas planteados habitualmente tiene que ver con problemas vinculados con la vida cotidiana de los rusos. Esta vez también fue así, Víctor.
Sí, señor. Efectivamente, la gente que se comunicó con el jefe de Estado por videoconferencia, teléfono, mensajería digital y otros medios planteó los problemas que le preocupan más que nada, como el crecimiento de precios de productos básicos, los fallos en el sistema de mantenimiento de viviendas, la gasificación, las carreteras, entre muchos otros problemas que preocupan a la gente de a pie. Y claro está, los problemas originados por la pandemia del coronavirus, entre ellos la vacunación que avanza en Rusia a fuego lento, también estuvo presente. Muestra de la importancia de este problema fue el hecho de que Putin comenzó esta línea directa prácticamente con el tema del coronavirus y la vacunación.
Víctor, ya sé que las agencias de noticias mandaron sus flashes informando que Putin reconoció de que se vacunó con la Sputnik V. Me acuerdo muy bien que cuando el presidente ruso recibió la primera dosis de la vacuna el 23 de marzo y la segunda el 14 de abril, entonces evitó precisar con qué fármaco anti-COVID se había inmunizado. ¿Qué ha cambiado ahora, Víctor? ¿Por qué optó por revelar este secreto, por decirlo de algún modo?
Mira, Javi, Putin yo creo que ha dado esta vez una respuesta exhaustiva. ¿En qué es lo que dijo?
Me действительно просили не говорить о том, какой вакциной прививаюсь.
Realmente me pidieron que no dijera qué fármaco me puse para no crear algunas ventajas competitivas de una vacuna sobre otra. En aquel momento en Rusia había dos vacunas registradas, una del centro Gamaleya, Sputnik V, y otra Epivac Corona del centro Vector. Las dos son buenas. La última inclusive no produce efectos colaterales, ni siquiera provoca la subida de la temperatura corporal. A la hora de tomar la decisión no consulté a los médicos, partí de la experiencia de mis conocidos, así como de la duración de la inoculación. Decidí que para mí sería mejor tener una protección más duradera y tomé la decisión de ponerme Sputnik V. Más aún que nuestras Fuerzas Armadas se inmunizan con Sputnik V y yo soy comandante supremo, recordó Vladimir Putin medio en broma.
Bueno, una gran argumentación, ¿no, Víctor? Según comunican las agencias, el líder ruso además explicó por qué excluye que en Rusia, que vive una nueva ola de expansión de la pandemia, pueda declararse un lockdown, ¿no? O un cierre a nivel nacional, ¿no, Víctor?
Sí, Javier. Putin explicó que en Rusia hay 4 vacunas registradas que muestran su alta eficiencia. Además, unos 23 millones de los rusos ya han sido vacunados, informó el jefe de Estado. Claro que aún estamos lejos de obtener la llamada inmunidad colectiva, pero los ritmos de la vacunación últimamente presentan una aceleración. Y cabe recordar que la población de Rusia es de 145 millones de habitantes, así que uno puede sacar fácilmente la proporción.
Es verdad, Víctor, y creo que podríamos, además del tema de la pandemia y las vacunas, destacar algunos otros que abordó Putin en su línea directa y que podrían resultar de mayor interés para nuestros oyentes, ¿no?
Sin duda, Javier, y yo creo que serán los temas vinculados con la seguridad a nivel global. Y en este contexto destacaría el tema del reciente incidente en el Mar Negro con el destructor Defender de la Armada Británica, que entró en las aguas territoriales de Rusia cerca de la península de Crimea.
Y fue obligado además a volver, perdóname que te interrumpa, Víctor, a las aguas neutrales tras recibir avisos de advertencia de los militares rusos.
Sí, ya lo vamos a comentar cómo fue la historia. Y ahora quiero recordar que en este contexto le preguntaron a Putin si ese incidente podría conducir a la Tercera Guerra Mundial. El mandatario ruso excluyó tal posibilidad, inclusive si el buque de la Marina del Reino Unido hubiese sido hundido. Escuchemos lo que dijo.
Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир...
No, no lo creo. Incluso si hubiéramos hundido el barco, es poco probable que estuviéramos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Quienes hacen esto comprenden que no pueden salir victoriosos de esta guerra. En nuestro territorio luchamos por nosotros y por nuestro futuro, dijo Putin, y además añadió. Por cierto que fue una provocación compleja, llevada a cabo no solo por los británicos, sino también por los norteamericanos. El presidente comentó que el Defender se adentró en las aguas territoriales de Rusia el 23 de junio por la tarde, pero aún antes, sobre las 7:30 de la mañana, un avión espía estadounidense despegó desde un aeródromo de la OTAN en Creta, Grecia. Lo observábamos muy bien. Era evidente que el destructor entró en el territorio ruso con fines militares, intentando descubrir con la ayuda del avión espía las acciones de las Fuerzas Armadas rusas ante provocaciones y conocer cómo funciona todo. Lo vimos, le estuvimos proporcionando la información que considerábamos necesaria, reveló Putin.
Recordemos, Víctor, que el Ministerio de Defensa ruso denunció el 23 de junio que el destructor británico HMS Defender se adentró 3 kilómetros en las aguas jurisdiccionales de Rusia cerca de Crimea. Un caza Sukhoi 24 ruso tuvo que hacer disparos de advertencia con munición real para expulsar al buque intruso. El Ministerio de Defensa de Reino Unido, recordemos, declaró que el destructor estaba cumpliendo una travesía pacífica en aguas territoriales de Ucrania de acuerdo con el derecho internacional. Reino Unido no reconoce la incorporación de Crimea a Rusia y sostiene que el HMS Defender atravesaba el mar territorial de Ucrania sin violar las leyes internacionales. Rizando el rizo, ¿no, Víctor?
Sí, gracias, Javi, por proporcionar estos detalles que completan el panorama del incidente en el Mar Negro. Solo quiero añadir que, asimismo, el mandatario ruso lamentó que el incidente ocurriera poco después de la cumbre que mantuvo con Joe Biden en Ginebra el 16 de junio. La pregunta es, ¿por qué era necesario cometer una provocación de este tipo? Para enfatizar que no respetan la elección de los crimeos a favor de la reunificación con la Federación de Rusia. ¿No lo reconocen? Bueno, está bien, no lo reconozcan. Pero, ¿para qué llevar a cabo provocaciones de este tipo? Se preguntó Putin. Y volviendo, Javier, a la problemática internacional abordada durante la línea directa del presidente Putin, propongo centrarnos ahora en la reciente cumbre que celebró en Ginebra Vladimir Putin con su par de Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? De la que ya acabamos de hacer mención.
Que dicho sea de paso, Víctor, Putin calificó de fructífera, ¿no?
Efectivamente, precisamente partiendo de esta apreciación, le preguntaron si tenía sentido reunirse con un presidente que poco decide, ya que los acontecimientos posteriores a esa cumbre mostraron que el trato de Occidente con respecto a Rusia no ha cambiado. Entonces, preguntado por un habitante de San Petersburgo sobre la reunión con Joe Biden y las relaciones con Estados Unidos, Vladimir Putin contestó.
Мир кардинальным образом меняется. А наши партнеры в тех же штатах
En el mundo se operan cambios radicales. En Estados Unidos, por una parte, lo comprenden, de ahí la cumbre de Ginebra, pero por la otra procuran mantener su posición de monopolista, cueste lo que cueste, de lo que provienen las amenazas o la conducta destructiva con todos esos ejercicios, provocaciones y sanciones. Espero mucho que Estados Unidos comprenda que el mundo cambia y que en este mundo cambiante se reconsideren las prioridades y los intereses propios, llevando a que la estructura mundial adquiera un carácter más benéfico y que nuestras relaciones, en particular con Estados Unidos, se desarrollen dentro de un marco normal, dijo Putin.
Víctor, sé que también le preguntaron sobre las llamadas líneas rojas, ¿no? El término que últimamente se emplea casi a diario, mejor dicho, sobre la reacción de Rusia a las violaciones por Estados Unidos de esas líneas rojas, ¿no?
Sí, así es, Javier. El presidente señaló en este sentido que Moscú no dará pasos en detrimento de sus propios intereses. Citamos, los estadounidenses en sus vuelos espaciales siguen usando nuestros propulsores que les hemos suministrado a lo largo de decenios. ¿Debemos suspenderlo sufriendo daño nosotros? Si ellos traspasan unas líneas, nosotros sabemos dar respuestas asimétricas, bastante sensibles, explicó el jefe de Estado ruso.
Cambiando del tema, Víctor, cabe señalar que en esta línea directa también estuvo presente el tema de las redes sociales. Putin dijo que Rusia no planea bloquear ninguna red social occidental, pero subrayó que estas deben cumplir con las leyes rusas. Algo mínimo, ¿no?
Sí, efectivamente, Javier. El tema fue planteado por un joven bloguero de Moscú. No tenemos tales planes, dijo Putin. No vamos a bloquear a nadie. Planeamos trabajar con ellos, pero en algunos casos el problema es que se nos ignora no cumplir con nuestros requisitos y las leyes rusas. Deberíamos tener un sentido de nuestra propia dignidad. Si trabajan en nuestro país y ganan un dinero considerable, deben obedecer nuestras leyes. No les exigimos nada especial, explicó el mandatario ruso.
Putin precisó que Moscú exige que las redes sociales internacionales abran oficinas de representación en el país con las que se podrá mantener diálogo, ¿no?
Efectivamente, y aquí el argumento que ha puesto. Les decimos, están distribuyendo pornografía infantil o instrucciones sobre cómo cometer suicidio o cómo hacer cócteles Molotov, etcétera, etcétera. Tienen que eliminarlo, pero ellos ni siquiera nos escuchan, ni siquiera quieren escuchar lo que les decimos. Esa actitud es incorrecta, indicó el jefe de Estado ruso, y agregó, ningún país del mundo que se precie se comporta así. En Europa y más aún en Asia, todos insisten en que ese trabajo se lleve a cabo de forma civilizada, destacó. Al mismo tiempo, si las redes sociales no abren oficinas de representación en Rusia o si, tras abrir estas oficinas, siguieran incumpliendo las leyes nacionales, Moscú puede implementar diferentes métodos técnicos, como ralentizar la velocidad de funcionamiento de la plataforma en el territorio del país, puntualizó el jefe del Kremlin.
Y Víctor, lamentablemente el formato de nuestro programa no nos permite comentar con detalle todos los temas que abordó Putin durante su línea directa que duró, como hemos señalado al comienzo, 3 horas con 40 minutos, ¿no?
Efectivamente, Javi, 3 horas de 40 minutos no las tenemos. Más aunque Putin expuso su visión sobre Ucrania, comentó la situación en Nagorno-Karabaj, ni hablar de los temas relacionados con su vida personal. Y si sabe ya quién va a ser su sucesor en la jefatura de Estado ruso.
Y bien, Víctor, creo que nada nos puede impedir volver a comentar estos temas en el futuro, ¿no?
En eso quedamos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este lunes 28 de junio arrancaron los ejercicios militares Sea Breeze y se extenderán hasta el 10 de julio. Unas maniobras que se realizan desde 1997 en Ucrania, que cuentan con la participación de fuerzas de la OTAN y que son organizadas por Kiev y Washington. Javi, ¿puedes profundizar en el tema?
Claro, Víctor, muchas gracias. Y para empezar puedo decir que este año los ejercicios cuentan con la participación de unos 5.000 efectivos, es decir, 5.000 soldados, 32 barcos, 40 aviones, 18 equipos de operaciones especiales y de buceo. Una de las últimas naves en incorporarse fue el destructor estadounidense Ross, que llegó a Odessa el sábado, en el contexto de esto también de lo que ocurrió la pasada semana con el destructor británico, ¿no? Rusia, por ejemplo, entre otras cosas, ha llamado a Estados Unidos a retirar de Ucrania armamento usado en estas maniobras porque se habla de que serán traspasados de armamentos de nueva tecnología para el ejército ucraniano para que sean utilizados contra el Donbass. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Juan Aguilar. ¿Cómo ves todo esto, Juan?
Bueno, es decir, este tipo de maniobras son habituales en los últimos tiempos por parte de países de la OTAN en todo lo que es la frontera rusa, desde el Báltico, bueno, realmente desde el norte de Noruega hasta el Mar Negro. No debe extrañar, ¿no? Lo más significativo de estas maniobras es que se celebran en una zona que ya está caliente debido a la provocación británica de la pasada semana. Es decir, ya está en un punto que ya está caliente. En segundo lugar, que evidentemente se utiliza como un truco burdo para acabar las maniobras, el material utilizado se quede ahí, abandonado, que ya se hará cargo el gobierno ucraniano de utilizarlo para sí mismo, ¿no? Es decir, bueno, esto se ha hecho otras veces, ¿eh? Es decir, son típicas engañifas de las potencias cuando quieren calentar, elevar la tensión en una zona y además dejan el armamento allí y la presencia, etcétera, etcétera. Esto realmente lo que nos indica es el estado lamentable al que ha llegado el régimen ucraniano. No solamente no tiene ninguna compensación por todo lo que hace, ni va a entrar en la OTAN en un futuro próximo, ni va a entrar en la Unión Europea, ni va a recibir más ayuda económica que en seguir endeudándose con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual lo que está el país es en venta, ni va a evitar que los ucranianos sigan saliendo al extranjero a trabajar y a buscarse la vida. Es decir, lo del régimen ucraniano realmente está llegando a unos puntos de infamia exagerados. Y cede su país, cede su espacio, cede su territorio para realizar este tipo de juegos. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de la limosna de unas armas? ¿Para qué? ¿Para enfrentarse a quién? ¿A Donbass? Pues si sabe que no lo puede hacer. Sabe perfectamente que el zarpazo ruso sería descomunal. No, esto es de verdad que suena para seguir manteniendo la afición de que Zelensky y su gobierno tienen en Kiev, la afición de que toda Europa, la OTAN, están con ellos, ¿no? Y nada más. Y mientras tanto, pues se sirve a los intereses imperialistas norteamericanos y se da una imagen patética ante la propia población, ¿no? Que sigue deteriorando su situación social mientras ve este tipo de juegos que no llevan a ningún sitio. Como se ha visto desde los meses pasados, cuando iniciaron las provocaciones pensando que la OTAN iba a ayudarles para frenar una reacción rusa en caso de que atacaran a Donbass. Al final, pues se quedó en cuatro cañonazos y de ahí no pasaron porque vieron cómo podía ser la reacción rusa. Y la vio todo el mundo. Lo demás son provocaciones. Es mantener el relato de que Rusia es agresiva y que hay que prepararse para la defensa y justificar la OTAN y justificar los gastos de defensa y justificar que estamos ahí. Pero realmente la presencia norteamericana en Europa se justifica por ella misma en función de mantener a la Unión Europea y los países de la OTAN sujetos, no porque se vaya a iniciar ningún ataque, ni esto signifique que realmente haya un enemigo más allá de las fronteras del este y que Moscú vaya a dirigir sus divisiones blindadas contra el resto del continente. Es absurdo, lo saben ellos, ¿eh?
Juan, y pasando a otra cosa en la que está vinculada también Estados Unidos, bueno, Estados Unidos ha lanzado ataques aéreos contra lo que ellos han denominado como milicias respaldadas por Irán en la frontera entre Irak y Siria, un lugar estratégico, ¿no?, en la región. Los objetivos fueron seleccionados porque estas instalaciones son utilizadas por milicias respaldadas por Irán que participan en ataques con vehículos aéreos no tripulados contra personal e instalaciones estadounidenses en Irak, fue lo que detalló el Departamento de Defensa de Estados Unidos en un comunicado. ¿Qué pasó? A renglón seguido, por supuesto que el portavoz del comandante en jefe del ejército iraquí, Yehia Rasol, dijo: condenamos el ataque aéreo estadounidense contra una posición en la frontera entre Irak y Siria que constituye una grave violación de la soberanía y la seguridad nacional iraquíes de conformidad con todas las resoluciones internacionales. Y a continuación, este lunes, se escucharon las declaraciones, por ejemplo, del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, quien dijo: tomamos medidas respecto a este ataque, necesarias, apropiadas, dirigidas a limitar el riesgo de un crecimiento del conflicto, pero también para mandar un mensaje de disuasión claro. Creo que enviamos un mensaje muy importante y muy firme y espero que haya sido recibido. Y al rato de decir esto, se juntó con el Papa Francisco y comunicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que el secretario Blinken reafirmó frente al Papa el compromiso de Estados Unidos de trabajar estrechamente con la Santa Sede para abordar los desafíos globales y las necesidades de los menos afortunados y más vulnerables del mundo, incluidos refugiados y migrantes. Juan, esto comprueba que en una misma línea se puede escribir Papa Francisco y Anthony Blinken, y se puede escribir también ataques y bombardeos con ayudar a los necesitados y menos afortunados y más vulnerables.
Claro, es un ejemplo de la neolengua, ¿no?, que decía Orwell en su obra de 1984. Todos los días tenemos acontecimientos donde podemos ver cómo se mezclan las mejores palabras con los peores hechos, ¿no? Es decir, a pesar de que los medios occidentales han hablado muy poco y han señalizado muy poco esta nueva acción bélica, agresiva de la aviación norteamericana contra unidades reconocidas del ejército iraquí, por mucho que ellos le llamen milicias, milicias proiraníes y demás, son unidades reconocidas e integradas dentro del esquema de defensa de Irak. Bueno, como digo, la prensa occidental se hace poco eco, pero ha sido una acción agresiva en toda regla que ha provocado, aparte de heridos, el asesinato de un niño sirio, de la cual parece ser que el Papa no se ha enterado. A ver, el Vaticano, más allá de las consideraciones religiosas y que puedan afectar a la fe de las personas, es un Estado y actúa como Estado y tiene intereses de Estado. Y la ideología que además prima ahora mismo dentro del Vaticano es justamente la ideología global que llevan las élites occidentales. Por lo tanto, le es muy sencillo a todos este tipo de actores hablar con buenas palabras que no se corresponden con los hechos. Y los hechos, por dirimir un poco y aclararlo un poco, bueno, se ha producido un enfrentamiento en la frontera sirio-iraquí por una razón muy sencilla, porque allí hay de forma ilegal tropas de ocupación norteamericanas. ¿Y por qué hay allí tropas de ocupación norteamericanas? Porque ese punto es estratégicamente fundamental, porque conecta las fronteras de Irak, de Siria y la zona kurda. Con lo cual, desde ese punto, se permiten el lujo de hostigar hacia Siria, hostigar hacia Irak, es decir, mantener el conflicto y molestar a Turquía. Y además resulta que es una zona desértica donde están la mayor parte de los pozos de petróleo y gas sirios, de donde está Estados Unidos está robando, porque esa es la palabra, robando ese petróleo que luego canaliza y exporta de forma en lo que es una operación de contrabando ilegal, es decir, actúa como una organización criminal con un grupo de contrabandistas y en dirección a Turquía u otros países. Y esta es la razón por la cual ahí se mantienen estas tropas norteamericanas. No tienen más razón. ¿Qué ocurre? Que el Parlamento iraquí, las sociedades iraquíes, los partidos políticos iraquíes, el pueblo de Irak ya ha reclamado y lleva más de un año reclamando con resoluciones, decisiones políticas, órdenes ministeriales, etcétera, etcétera, el que las tropas norteamericanas salgan de ahí, salgan de Irak. Por supuesto, no se tiene que el gobierno sirio y las autoridades sirias llevan muchísimo tiempo, y lo han expuesto incluso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que las tropas norteamericanas están ilegalmente en Siria y que abandonen Siria. Bien, pues el señor Blinken, por muchas palabras que diga, sigue haciendo oídos sordos a esto. El señor Blinken, la Casa Blanca, el señor Biden y sus antecesores. Porque evidentemente hay otros intereses que al parecer el Papa no ve. Es decir, no lo sé, pero decía, a lo mejor el Papa se tenía que haber planteado si tenía que recibir al responsable o a uno de los responsables del asesinato de un niño en Siria. No sé qué estará pensando el Papa.
Muchas gracias, Juan.
De acuerdo, hasta luego.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Nuevas imágenes de la represión policial en Colombia provocaron indignación entre los ciudadanos de ese país. En un video grabado por uno de los testigos, se puede apreciar cómo cuatro agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAT, rodean y golpean brutalmente a un joven durante unas protestas en la localidad de Suba, en Bogotá. Además, atacaron a dos periodistas que registraban la escena e hirieron a otra mujer.
¡Estoy grabando!
La represión provocó denuncias y serias críticas por parte de los ciudadanos, quienes además utilizaron las redes sociales para subir videos que demostraban el uso desproporcionado de la fuerza policial contra los manifestantes. Por su parte, el presidente Iván Duque prometió abrir una investigación formal contra los integrantes del ESMAD que cometieron los abusos contra el joven y los dos periodistas. En su cuenta de Twitter, Duque escribió: "A nuestros policías todo el apoyo, pero también toda la exigencia. Ante las actuaciones de miembros de la policía colombiana que se excedieron en el uso de la fuerza en la localidad de Suba, la institución inició de inmediato la investigación formal". La divulgación del video donde se aprecia la represión policial también provocó que el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, informara que los responsables fueron identificados y retirados para la correspondiente investigación. La policía debe proteger a la ciudadanía, no violentarla, así aseguró el funcionario en su cuenta de Twitter. A su vez, desde la cuenta de la Policía Metropolitana de Bogotá, el comandante de este cuerpo de seguridad informó que se tomaron medidas contra los señalados.
Rechazamos este procedimiento irregular. Las periodistas les extendimos las respectivas excusas. Al joven le restablecimos su derecho. Gracias a los videos que ubicamos en el sector, logramos identificar los policías que cometieron este procedimiento irregular. Fueron citados en forma inmediata al comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y separados de sus cargos y de sus funciones.
También desde su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó el abuso policial y los actos de violencia. Desde el 28 de abril, Colombia ha vivido unos meses de intensas protestas. Desde entonces, organizaciones defensoras de derechos humanos como Temblores e Indepaz han denunciado masivas violaciones a los derechos humanos. Según sus registros, se han documentado 3.486 casos de violencia policial, 28 casos de violencia sexual y 83 personas con lesiones oculares. Además, se han contabilizado 75 asesinatos y en 44 de ellos, presuntamente, han participado agentes de la fuerza pública.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Compañeros, en esta edición de Fake News propongo retomar el tema de Bielorrusia. Y es que lo que ocurre en torno a ese país no deja de ser fuente de noticias falsas.
Déjame suponer a qué te refieres, Javier. Yo creo que se trataría de la reacción de la Unión Europea a la decisión de Bielorrusia de abandonar la Asociación Oriental, ¿no?
Exacto, Víctor, exacto. Bingo, diste en el clavo.
Sí, Javier, también me llamó la atención esa noticia y voy a explicar a nuestros oyentes de qué se trata. Y vamos a empezar con que parece que no pasa ni un día sin que la Unión Europea amenace o sancione a Bielorrusia. Hace unos días, por ejemplo, el Consejo de la Unión Europea impuso nuevas medidas restrictivas contra, según subrayaron en su comunicado, el régimen bielorruso.
Así es, Víctor. Bueno, las medidas restrictivas incluyen la prohibición de exportar a Bielorrusia tecnologías para monitorear o interceptar las comunicaciones telefónicas y de Internet, los bienes y tecnologías de doble uso y uso militar, así como las restricciones al comercio con ese país de productos petrolíferos, fertilizantes de potasa y productos del tabaco. Además, Bielorrusia tendrá acceso limitado a los mercados financieros del bloque comunitario, mientras el Banco Europeo de Inversiones dejará de cooperar con el sector público bielorruso y los Estados miembros de la Unión Europea tendrán que limitar su participación en el sector bancario de la República, según dice, ¿no?
¿Y qué ha hecho Bielorrusia ante ello? Convocó al embajador de la Unión Europea y, según un comunicado de la Cancillería de ese país, le señaló la firme postura de la parte bielorrusa de que es totalmente inadmisible usar las sanciones como una herramienta de presión contra un Estado soberano e independiente. Asimismo, se le comunicó que Bielorrusia suspende su su participación en la Iniciativa Europea Asociación Oriental.
Colegas, con su permiso, ahora me toca a mí. Ustedes ya han mencionado tantas veces la Asociación Oriental. Creo que convendría explicar de qué se trata. Pues es una iniciativa mediante la cual la Unión Europea trata de estrechar relaciones con sus vecinos de la Europa del Este. Todos ellos son estados postsoviéticos. En la página web del Consejo Europeo se señala que el objetivo es lograr la asociación política más estrecha posible y el mayor grado posible de integración económica. Juntos somos más fuertes, señala el texto.
Víctor, y aquí la interrogante es quién se hace más fuerte mediante esta iniciativa. El caso de Ucrania es ejemplar en este sentido, ¿no? En el marco de la Asociación Oriental, Ucrania firmó en 2014 el área profunda y completa de libre comercio con la Unión Europea, un hecho que facilitó la penetración de mercancías comunitarias en ese país, que por su parte se encontró con todo tipo de obstáculos para vender sus productos en la Unión Europea, sobre todo del sector de la agricultura, así como de productos con alto valor agregado. Algunos políticos en Ucrania hasta manifiestan abiertamente que el único beneficiado en esas relaciones es la Unión Europea, ¿no, Víctor?
Así es, Javier. En este contexto realmente me sorprende la postura de la Unión Europea porque me parece que debiera haber cuidado su relación con Bielorrusia para convertirla en un nuevo mercado sin barreras para sus productos. Pero en vez de ello, lo que hacen es imponer todo tipo de sanciones y lanzar todo tipo de amenazas en su contra, ¿no?
Y como resultado, no solo consiguieron que Bielorrusia suspendiera su participación en la Asociación Oriental. No, el gobierno de Alexander Lukashenko también comienza el procedimiento de suspensión del acuerdo de readmisión con la Unión Europea. Desde las autoridades bielorrusas señalaron que no pueden cumplir sus obligaciones en el marco de este acuerdo en condiciones de las sanciones y limitaciones impuestas por la Unión Europea. Asimismo, la República prohíbe la entrada de todos los representantes de las instituciones y otros europeos que contribuyeron a la imposición de las restricciones.
Si me permitís, Víctor, parece que todo ello además le pilló a Bruselas por sorpresa. No sé si realmente no entienden el porqué de la postura asumida por Bielorrusia, pero el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Nabila Masrali, manifestó lo siguiente: la Unión Europea lamenta la decisión del régimen de Lukashenko de suspender su participación en la Asociación Oriental, Víctor.
Sí, ni siquiera en estas circunstancias pudieron abandonar esta frase régimen de Lukashenko, ¿no? Y luego se sorprenden por la creciente ruptura entre Minsk y Bruselas. Pero un ejemplo más de la diplomacia al estilo europeo lo dio también el alto representante para la política exterior del bloque comunitario, Josep Borrell. Él manifestó que esta decisión, lo cito, ¿no?, solo sirve para aislar aún más a Bielorrusia, es una nueva demostración del desprecio del régimen por el pueblo bielorruso, que se beneficia de la cooperación y de varios programas de la Asociación Oriental.
En realidad todo apunta que la Unión Europea parece sabe bien lo que hace. No quiere ninguna ruptura con Bielorrusia. Tiene grandes planes para el país eslavo, pero para avanzar en estos planes necesita deshacerse de Lukashenko. De eso se habla abiertamente. Así, por ejemplo, el diario español El País publicó recientemente un artículo titulado «La Unión Europea aplicará las primeras sanciones económicas a Bielorrusia para tratar de forzar la salida de Lukashenko». Tal cual. Se señala que ese castigo comunitario pretende golpear los cimientos económicos del régimen bielorruso, obligando al presidente del país, Alexander Lukashenko, a someter a su población a graves penurias.
Bueno, lo de Josep Borrell no deja de sorprender, ¿no? Porque ante las inminentes nefastas consecuencias de esas medidas para la ciudadanía bielorrusa, este diplomático español que está al mando de la diplomacia europea solo ha podido decir lo siguiente: llega un momento en que hay que tomar medidas más fuertes que toquen de manera profunda el sector económico. Lo sentimos, eso va a afectar a la economía y a la población. El diario escribe además que el endurecimiento del castigo europeo responde en gran parte al secuestro de un vuelo comercial el pasado 4 de junio que se obligó a aterrizar en Minsk, la capital bielorrusa, para detener a dos de sus pasajeros, el opositor bielorruso Roman Protasevich y su compañera, la ciudadana rusa Sofía Zapega.
Sí, Javier, esa es la versión de la Unión Europea, pero Rusia, mientras tanto, no tiene ni la más mínima duda de que esas sanciones no tienen nada que ver con el mencionado incidente aéreo. O mejor dicho, Moscú dice que Bruselas lo usó como pretexto para seguir presionando a Bielorrusia. Así lo denunció anunció la portavoz de la Cancillería rusa María Zaharova, quien también expresó la solidaridad con el país vecino en el rechazo categórico de los vetos unilaterales ilegítimos impuestos por los países occidentales en violación del derecho internacional, manifestó.
Pero, colegas, si queremos ser objetivos, tenemos que reconocer que unas medidas de presión ya le están costando mucho a Bielorrusia. Sus autoridades calcularon que solo el sector aéreo del país pierde más de 10 millones de dólares mensuales debido a que la Unión Europea, el Reino Unido y Ucrania cerraron su espacio aéreo a la compañía aérea Belavia de Bielorrusia. Las represalias de la Unión Europea también golpean a las aerolíneas europeas, que se ven obligadas a rodear el territorio bielorruso consumiendo más combustible, desde luego.
Claro, Víctor, es decir que estas sanciones contra Bielorrusia también las pagan las empresas de la Unión Europea y en el fondo los ciudadanos, que son los que pagan los billetes que seguramente suben de precio, ¿no? Y todo apunta a que sus pérdidas van a crecer. Y es que el gobierno francés acaba de manifestar su disposición a apoyar propuestas de recrudecer las sanciones a Bielorrusia. Así lo declaró el primer ministro de Francia durante una asamblea franco-alemana donde se abordó la posibilidad de la imposición de nuevas sanciones contra Bielorrusia, Víctor.
Y participó, obviamente, ¿no?, en esa asamblea Alemania. ¿Por qué me llamó eso mi atención, ¿no? Porque Alemania es otro país que lamentó la ruptura de Bielorrusia con la Asociación Oriental, además participando en esa asamblea. Pero bien, Javier, tú sabes, hay una frase rusa, si lo traduzco bien, dice como derramar lágrimas de cocodrilo. ¿Se entiende eso en español?
Se entiende. En español sería llorar lágrimas de cocodrilo, pero es lo mismo, ¿no?
Muy bien, porque yo creo que eso es justamente lo que ocurre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, Félix Roque hablará sobre el bicentenario de la Batalla de Carabobo. Félix Roque, un paso al frente.
En mi país discutimos, y más que discutimos, celebramos los 200 años de la Batalla de Carabobo. La batalla que culminó el proceso de independencia e hizo libre a mi país y dio inicio al camino largo transitado por Bolívar para la liberación de muchos pueblos y naciones de América Latina. Fue una batalla extraordinaria la de Carabobo, que apenas duró unos 45 minutos, en donde la conducción estratégica de Bolívar, sus soldados, el general Páez, la bravura del Negro Primero y de otros, hizo posible romper las cadenas que por 300 años nos habían mantenido sometidos al Imperio Español. Y hoy, 29 de junio concretamente, celebramos la llegada del Padre Bolívar desde Carabobo a Caracas, donde el pueblo lo recibió con flores, con coronas de laureles, alborozados todos en respeto y reconocimiento al gran capitán del Ejército Libertador que nos hizo libre desde entonces y para siempre.
Desde Perú, Alex Alfonso Ramos abordará la situación en su país después de las elecciones. Alex Alfonso Ramos, un paso al frente.
El gobierno norteamericano felicita al Perú por las recientes elecciones limpias, transparentes y ejemplares, dejando fuera a la facción pro-japonesa. Al mismo tiempo, Castillo ratifica en su cargo al actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú, el eterno director representante de las élites privilegiadas del país. Pero ¿quién es Manuel Velarde? El presidente del BCR, nexo del Departamento del Tesoro norteamericano, operador de las políticas y recetas económicas del FMI y Banco Mundial. Es decir, no cambia el modelo económico. La economía del Perú queda nuevamente supeditada a los intereses y directivas de la economía norteamericana. Los profundos y verdaderos cambios quedan en el tapete. Abrirnos a otras economías del mundo, diversificar los mercados, relacionarnos comercialmente con Rusia, por ejemplo. Recuperar el control y el manejo energético. Descontaminar la economía de la dependencia de la exportación de droga. Liberar el país de las mafias y organizaciones criminales. Grandes expectativas que el pueblo peruano le pasará factura en su momento por quedar truncas, lógicamente. Un fracaso más que importa, como diría el vals criollo, muy popular aquí. Pero recordarle al profesor Castillo que la derecha pitiyanqui nacional no le odia por ser izquierda, comunista, chavista o socialista. Le odia por ser indígena y de extracción humilde. Por más que ahora llore de rodillas y quiera pedirle que le perdonen.
Desde México, Gabriel Infante abordará las recientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre el combate a las noticias falsas. Gabriel Infante, un paso al frente.
Ante la abundante difusión de noticias falsas, no solo desde las redes sociales, sino también desde la gran prensa hegemónica nacional e internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que próximamente se va a implementar dentro de la conferencia de prensa diaria un espacio para exhibir y desmentir las noticias falsas difundidas durante la semana. Este anuncio ha generado revuelo e inquietud por parte de los medios de comunicación hegemónicos y de sus periodistas y columnistas, y ven esto como una forma para amedrentar a la prensa y acotar la libertad de expresión. Cabe destacar que desde la campaña electoral de 2012 y 2018, los medios de comunicación han venido diciendo que la libertad de expresión y de prensa en México estaría en riesgo bajo un gobierno encabezado por López Obrador. ¿Esto es realmente así? Durante los primeros 3 años de este gobierno, los medios, periodistas y columnistas han podido publicar con toda libertad, aunque sean notas y textos difamatorios, carentes de objetividad o de plano falsas. En cada oportunidad que tiene el presidente López Obrador, ha desmentido y cuestionado a aquellos medios que recurren a esas prácticas antiperiodísticas, mas no se ha traducido en persecución, censura, despidos de periodistas o cierres de medios de comunicación, aunque han habido casos que claramente acreditaban una sanción o incluso la judicialización, como lo marca los artículos 6 y 7 de la Constitución. Sin embargo, el gobierno no tomó ninguna acción sancionadora, como ocurría en el anterior régimen cuando gobernaba el PRI y el PAN. Pese a todo lo anterior, la prensa y analistas políticos opositores continúan impulsando la falsa idea de que este gobierno coarta la libertad de expresión. Recientemente, el columnista Javier Tejado publicó una columna en el diario El Universal denunciando, sin aportar ninguna evidencia, de que el gobierno mexicano espía a periodistas críticos, y la cual fue replicado en El Financiero por el columnista Raimundo Riva Palacio, sin aportar tampoco ninguna evidencia. Tanto el presidente López Obrador como el portavoz de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, rechazaron la acusación y exigieron a los comunicadores mostrar las evidencias, de lo contrario, estarían estos cayendo en la calumnia. Detrás de esta incesante campaña difamatoria de los medios de comunicación contra el gobierno está el malestar por el fin de la mala práctica del chayote, pago millonario a periodistas de alto perfil que daban los gobiernos del viejo régimen a cambio de dar una cobertura favorable a estos y a la reducción del gasto de la publicidad oficial, que dejaban millonarios ingresos a los grandes medios corporativos. Cuestionar y criticar a los medios y periodistas no es coartar la libertad de expresión. Hoy, el cuarto poder se enfrenta a un gobierno que no está permitiendo ser chantajeado ni presionado para que éste les devuelva sus privilegios del pasado.
Desde Brasil, Alexandre Zonta hablará sobre los acontecimientos actuales en su país. Alexandre Zonta, un paso al frente.
El ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo que habrá serios problemas si Argentina no acepta revisar su posición en relación al Mercosur. Afirmó que Brasil no permanecerá en un bloque que movido por la ideología. El gobierno brasileño quiere reducir el TEC, Tarifa Externa Común, y flexibilizar las reglas del Mercosur. Guedes dijo que el objetivo es que cada país del bloque firme acuerdos comerciales unilaterales con otros países. Sin embargo, el gobierno argentino se resiste a la propuesta. Es importante señalar que el gobierno de Bolsonaro perdió el 53% de sus votantes en la elección de 2018 hasta hoy, según una encuesta del IPEC. Según una encuesta para las elecciones de 2022, muchos de la derecha votarían por la izquierda si los partidos de la izquierda si fueran más nacionalistas y menos subversivos, según la encuesta. También una simulación de elección, Lula estaría en primer lugar en una competencia con Bolsonaro. Según IPEC, Lula lidera la encuesta electoral para 2022 y puntúa 49% contra 23% de Bolsonaro. La desaprobación del actual presidente ha avanzado 10 puntos porcentuales desde febrero hasta ahora, del 39% hasta 49%. También en Brasil, muchos grupos de izquierda, de simpatizantes del presidente Putin en Brasil, algunos simpatizantes del presidente Bolsonaro también, calificaron lo ocurrido en Mar Negro con un barco militar británico como algo desastroso e irresponsable por parte del primer ministro Boris Johnson, algo que podría llevado a una tragedia, a un conflicto peor. La industria farmacéutica en Brasil bate récord de venta de medicación, récord de las ganancias en la venta de antidepresivos en Brasil. Las personas poderosas no tienen interés en curar porque un paciente curado es un cliente que se pierde.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Calificar como candidatos o precandidatos a los aspirantes a la presidencia detenidos en Nicaragua es una falacia, según se desprende de la entrevista exclusiva concedida a Octavo Mandamiento por la magistrada del Consejo Supremo Electoral del país centroamericano, Mayra Salinas. Les invitamos a escuchar las declaraciones hechas por la señora Salinas a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Bueno, nosotros nos venimos, y cuando digo nosotros, el Consejo Supremo Electoral, que es un órgano colegiado que representa el poder electoral de la República de Nicaragua, uno de los cuatro poderes que existen en Nicaragua, y venimos preparándonos desde hace ya varios meses para que sea un proceso exitoso, un proceso transparente, un proceso justo, un proceso donde la población nicaragüense pueda elegir libremente sus autoridades, que como usted lo ha mencionado, son el presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, los diputados del Parlamento Nacional y los diputados del Parlamento Centroamericano. Para ello hemos venido desde finales del año pasado, hicimos primero un acuerdo que le daba a los partidos políticos la posibilidad de presentar sus inscripciones de partidos políticos, su personalidad jurídica, 6 meses antes del proceso electoral, del propio día de las elecciones, un proceso que venció el 8 de mayo. Es decir, le dimos una oportunidad valiosa considerando la etapa de la pandemia y considerando que si bien el Poder Ejecutivo la ha manejado de forma extraordinaria, de forma excelente con el sistema comunitario, pues considerábamos que los partidos políticos debían de tener la oportunidad de tener más tiempo para organizarse. A partir de ahí, para la fecha, hemos venido trabajando con un calendario electoral que se ha venido cumpliendo tal y como estaba previsto. Un calendario electoral que fue, debo decirlo, debidamente consultado con los 19 partidos políticos que tenían personalidad jurídica en Nicaragua. Entonces, realmente, nosotros hemos venido trabajando todos los días de la mano de los partidos políticos y convocando a la población nicaragüense a que participe de forma entusiasta en el proceso electoral.
Sus palabras demuestran que todo se ha hecho acorde a la legislación nacional. No obstante, usted obviamente lo sabe mejor que yo porque a nosotros nos llegan noticias a veces por parte de medios dominantes, ¿no? Que impiden un poco entender qué es lo que está pasando. Y en este sentido vemos muchas publicaciones, ¿no?, donde se cuestiona el papel de las autoridades electorales. Y en ese sentido se dice que no podrán participar personas que dicen que tenían aspiraciones presidenciales, que han sido detenidas esas personas. Entonces, ¿usted podría, por favor, explicar esta situación? ¿Por qué fueron detenidas estas personas? ¿Y en qué medida tiene fundamento estos cuestionamientos, ¿no?, que hace la prensa? Muchísimas gracias.
Bueno, en primer lugar, debo señalar que el calendario electoral establece del 28 de julio al 18 de agosto como el periodo en el cual deben presentarse y registrarse los candidatos y candidatas aspirantes, tanto a cualquiera de los cargos de elección popular que van a ser electos el 7 de noviembre próximo. Efectivamente, esto significa que para el Consejo Supremo Electoral todavía no tenemos candidatos, ni siquiera tenemos precandidatos. Pudiesen existir aspirantes como cualquier ciudadano y ciudadana nicaragüense que crea que reúne los requisitos establecidos por la legislación nicaragüense para participar en el proceso electoral. Por tanto, nosotros no consideramos que en este momento hayan candidatos o candidatas o precandidatos aún que hayan sido detenidos por cualquier circunstancia que el poder legislativo, que es un poder independiente de nuestro poder, pero que sí trabaja armónicamente con nosotros, pues ha hecho los procesos que estima conveniente. El Consejo Supremo Electoral, por tanto, no da por aceptado de que estén presos candidatos, porque efectivamente nosotros no tenemos candidatos inscritos ni tenemos precandidatos, como le decía. Cualquier ciudadano o ciudadana nicaragüense que considere que reúne los requisitos se puede, y que pertenezca a un partido político, puede inscribirse en el periodo establecido, pasar todo el proceso establecido y hasta entonces, el 18 de agosto, nosotros vamos a publicar la lista oficial de candidatos y candidatas.
Muchísimas gracias por explicarlo, porque realmente uno que lee algunas informaciones, eso no lo tiene claro, ¿no? Porque le escriben a precandidatos y él ya piensa que son precandidatos. Y usted explica claramente que todavía no se habla ni de candidatos ni de precandidatos. Por lo tanto, muchísimas gracias por aclararlo. Y pasando a la siguiente pregunta, porque vemos que hay dirigentes políticos fuera de Nicaragua y organismos como, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos o incluso, por ejemplo, Alta Comisionada de la ONU, que ellos exigen elecciones libres y transparentes. Eso, bien, otra vez interesante porque ni siquiera las elecciones empezaron, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo analizan estos cuestionamientos, esos emplazamientos? Yo creo que usted ha respondido ya a esta pregunta, no obstante, yo le plantearía esta pregunta porque, bien, yo le mencioné que incluso hay dirigentes políticos, organismos importantes internacionales. Y, bien, entonces, ¿cuál sería su respuesta?
Nuestra respuesta a ese tema es que las elecciones le corresponde hacerlo a los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, que son los que vamos a concurrir a las urnas, a las juntas receptoras de votos el día 7 de noviembre. Y las calificaciones de cómo van a ser las elecciones o qué resultados van a tener las elecciones las haremos los y las nicaragüenses que participemos en el proceso y que estamos dentro de Nicaragua. Si alguien fuera de Nicaragua quiere cuestionar las elecciones, pues no veo yo qué calidad puede tener ese cuestionamiento si no están conociendo, ni están participando, ni están formando parte de este proceso que nosotros estamos llevando a cabo. Nicaragua es un país libre, soberano, independiente, que organiza su proceso electoral de acuerdo a su legislación y, por tanto, somos nosotros los y las nicaragüenses los que vamos, una vez pasado el proceso electoral, a decir qué tan satisfechos estamos de el resultado del proceso y del que estamos seguros como Consejo Supremo Electoral que va a haber una plena satisfacción del pueblo de Nicaragua respecto de los resultados porque van a ser apegados a la voluntad del pueblo de Nicaragua.
cuando le hacía la pregunta anterior, ¿no? Yo hablaba sobre que exigen, por ejemplo, ¿no?, garantizar elecciones libres y transparentes, pero también hay otra cosa que realmente llama la atención, porque ya de antemano, sin esperar, digamos, las elecciones, sin esperar nada, ya de antemano se califica como fraudulentas. Por ejemplo, el secretario de Estado norteamericano dijo que son elecciones fraudulentas, pero es interesante que ni siquiera se celebraron las elecciones para afirmarlo, ¿no? Y además, yo en ese contexto recuerdo el caso reciente de las elecciones, por ejemplo, en Siria, donde ya de antemano rechazaron a reconocerlos calificándolos de fraudulentas. Yo quisiera preguntarle, estas afirmaciones, cuando de antemano se califica un proceso electoral como fraudulento, como injusto, ¿cómo esto podría afectar justamente estas elecciones? Y yo en ese sentido obviamente pregunto sobre el caso de elecciones nicaragüenses. Es decir, estas palabras, este rechazo de antemano de reconocer las elecciones, ¿podría de alguna manera afectar justamente el desarrollo de estas elecciones?
Este tipo de declaraciones, aparte de considerarlas irrespetuosas, porque como usted mismo señala, están cuestionando un proceso electoral que aún no se ha realizado, nosotros consideramos que no van a afectar en lo absoluto el desarrollo del proceso mismo, porque hay mucho entusiasmo en el pueblo de Nicaragua. Tenemos 17 partidos inscritos participando en el proceso. Ya hemos juramentado las autoridades de los consejos electorales, departamentales y municipales. Vamos a un proceso de verificación masiva donde la población va a poder comprobar dónde es su centro de votación. Vamos a tener la participación de al menos 25.000 fiscales procedentes de los partidos políticos en las distintas etapas del proceso. Entonces, esto creo que no va a afectar en ningún momento cualquier tipo de declaración que juzgue a priori, que juzgue sin ningún fundamento el proceso electoral nicaragüense. Estamos acostumbrados a escuchar este tipo de situaciones en distintos procesos electorales y, sin embargo, los procesos se han llevado a cabo y consideramos que realmente no va a haber una afectación porque, como lo decía al inicio, las elecciones las hacemos los nicaragüenses, las nicaragüenses, participamos los partidos nicaragüenses y vamos a ser los nicaragüenses los que vamos a dar la valoración final de nuestro proceso electoral. Este es un proceso electoral en marcha que nada lo detiene. Este es un proceso electoral que ya va bastante avanzado. Estamos a pocos días de que se celebre el proceso electoral, ya estamos prácticamente iniciando el mes de junio. Entonces consideramos que este tipo de declaraciones no van a afectar en lo absoluto el entusiasmo, la participación y los resultados de nuestro proceso electoral.
Señor Salinas, sería la última pregunta que quisiéramos hacerle, ya poniendo punto, ¿no?, en la participación de la oposición y lo que se dice al respecto en algunos medios, ¿no? ¿Qué garantías de participación tiene la oposición nicaragüense?
Bueno, la oposición nicaragüense y todos los partidos políticos, no solamente la oposición, porque aquí en el Consejo Supremo Electoral estamos para que participen todos los partidos políticos, no solamente el partido de gobierno, sino toda la oposición, es decir, todo el conglomerado político organizado que existe con personalidad jurídica en el país y tienen todas las garantías que establece la ley electoral, la Constitución Política de la República de Nicaragua y toda la legislación vinculante a dicho proceso. Es decir, la oposición nicaragüense, si lo queremos ver desde ese punto de vista, pues está participando activamente, ya lo decía, hay 17 partidos políticos participantes en la contienda y que tienen miembros militantes de sus filas participando en las estructuras que se han conformado de acuerdo a lo que establece la ley electoral. Así que nosotros nos sentimos como Consejo Supremo Electoral muy satisfechos del proceso que estamos realizando. Estamos impulsando un proceso donde todas las garantías, todas las facilidades están debidamente establecidas en la ley electoral, en la Constitución Política de la República de Nicaragua y, por tanto, todos los que quieran participar van a hacerlo, lo están haciendo y más bien estamos convocando a toda la población nicaragüense a que participe del proceso con entusiasmo para que elija a sus autoridades, a quienes ellos consideren de que deben de ser los que rijan los destinos de Nicaragua los próximos 5 años.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 43 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado:
desde Moscú, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez. Y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.